En El Partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros El Partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros El Partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros El Partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros El Partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Martes 24 de junio, un día más del Mundial de Clubes. Acaba de terminar el partido entre el Benfica y el Bayern de Múnich. Ha ganado el equipo portugués 1-0 al Bayern de Múnich. Es decir, el Benfica pasa a octavos de final como primero de grupo y el Bayern como segundo. Y de ese grupo se está jugando todavía, porque se ha parado por tormenta durante 30 minutos, el Auckland City Boca Juniors. Es un partido intrascendente. Solo está en juego, creo, no sé si la pasta de ganar, empatar o y estas cosas. Pero vamos, que los dos están eliminados. Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal? Por aquí estamos en Nashville en el minuto 75 de juego en este Geodis Park. Están empatando a uno Auckland City y Boca Juniors. Boca que se adelantó en el marcador con un gol de su central, Di Lolo, y que ha visto cómo le empataron el partido Christian Gray, el centrocampista del Auckland, justo antes, en el minuto 54, de que los servicios meteorológicos anularan, o mejor dicho, aplazaran el partido por tormenta eléctrica. Como dices, 30 minutos parado y en la reanudación, que ya más o menos todos sabían que en el partido no había absolutamente nada que hacer. Están jugando, como dices, por los dos kilitos que se pueden llevar y por la honra.
Vale, menos mal que no está el Mundial de Clubes en Madrid, porque con las tormentas eléctricas de los últimos días estaríamos todavía en la primera jornada. Ha caído unos tormentones hoy en la Comunidad de Madrid. ¿Qué inicio de verano tan tormentoso? Luego, la gente que está un poco así como medio trasvolada con los días de tormenta se pone peor. Lo digo por experiencia propia, sí, lo digo por experiencia propia, que no son los mejores días. Voy a saludar al equipo de comentaristas, a ver cómo están ellos. Elías Israel, muy buenas, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te afectan las tormentas?
Debo estar tocado porque cuando he hecho Christian Grey me he acordado de 50 sombras de Grey. O sea, sí, voy muy tocado, la verdad.
Tienes la cabeza tocada, sí. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, no sé si darme por aludida porque has mirado para acá, buenas noches.
No, era para ver cómo reaccionabas, pero tú, con tormenta, ¿cómo estás?
Pues soy un poco tocada, la verdad.
¿Ves? Es que... Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Ahora que lo dices, me duele un poquito la cabeza. O sea, quizás sea por
no,
eso.
No, es que...
Me duele un poquito la cabeza.
Que está el ambiente cargado y el día de tormenta, los que no estáis muy bien, de verdad que se nota.
Sí, se nos echa todo encima, de verdad. Buenas noches.
Rico, Barcelona. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Ni te lo pregunto.
Está perfecto.
Vamos. Vamos.
Yo estoy mal con todos los tiempos.
Pues eso te iba a decir. Tú no necesitas tormenta para
estoy,
estar...
Estoy aquí con un ventiladorcito que me compró en Amazon porque no aguanto el calor este que está haciendo.
Sí, pues el fin de semana en Madrid 39 y 40 grados dan. Pero lo peor de todo es que encima dan nubes y sol. O sea que va a estar el cielo encapotado y encima, mira, va a escribir otra vez el oyente diciendo que estoy todo el día hablando del tiempo, es verdad.
No, pues mira, ya le digo yo que aquí hemos estado a 37 con la humedad de Barcelona, que es una cosa para fundirse por la calle.
Sí, sí. Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo tienes la cabeza?
Creo que trasvolado no estoy, pero, por ejemplo, sí tengo un reloj de estos que tienen barómetro, que con los cambios de presión te dan un aviso, y me ha saltado aviso de tormenta esta tarde. Luego ha sido de estas secas, no tanto, pero creo que en el suroeste de Madrid creo que ha sido tremendo.
Y en el noroeste, yo te digo, vamos, a mí en casa lo ha llevado todo por delante. Tremendo, ha sido un tormentón. Bueno, pues nada, esperemos que el programa no sea tormentoso. Va a estar con nosotros a partir de las 12, aquí en el estudio de la cadena COPE, Luis de la Fuente, el seleccionador español, para poner el broche a la temporada de la selección y para hablar ya de lo que nos viene, que es el Mundial del año que viene. Hoy Mbappé, por cierto, tampoco ha saltado al césped en el día de entrenamiento del Madrid. Ha vuelto a hacer trabajo en el gimnasio. Sigue mal. No sé si es una gastroenteritis. ¿Cuánto dura esta gastroenteritis? Es una cosa un poco extraña, la gastroenteritis de Mbappé, de verdad. No, No sé qué pensar. Todo indica que tampoco va a jugar contra el Salzburgo en la madrugada del jueves al viernes. El que ha hablado es Mastantuono, el fichaje del Real Madrid. Y lo ha hecho en Dazón. Ha hablado de cómo eran esas conversaciones ya desveladas por Xabi Alonso.
Creo que, como te dije recién, cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero cómo él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River, no es fácil. Entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto.
Tiene 18 años.
Voz de niño no tiene, ¿no?
Otro que, ni discurso de niño.
Voz de actor.
Madre mía. Voz de doblador.
Sí, voz de actor, sí. Tiene.
Podría presentar el programa de COPE de la noche, pero directamente. O sea, y aparte que a lo que dice Miguel, el discurso tampoco. Discurso muy construido, muy, muy bien. Bueno, pues se cumple lo que nos ha ido contando Fabián Godoy, que efectivamente es un tipo muy maduro para la edad que tiene. Anoche ya saben que el Inter de Miami empató 2-2 con Palmeiras, desperdició un 2-0 que tenía a favor, y se va a medir al Paris Saint-Germain en los octavos de final. Es decir, Messi y Luis Suárez contra, bueno, y Jordi Alba y Busquets contra Luis Enrique. Jordi Alba, precisamente, y Luis Suárez se van a enfrentar al exentrenador y han dicho esto de Luis Enrique.
Para mí es el mejor, creo que ya no solo como entrenador, sino como gestión de grupo. Bueno, para mí es un fenómeno y bueno, con ganas de verle, también a Rafael Pol, a Joaquín Valdés, a todo su staff.
Para mí, junto al maestro Tavares, el de la selección, fueron los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera. Sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado, pero bueno, como lo dije antes, ¿no? Tenemos nuestras armas para poder competir y bueno, tratar de corregir algunos errores que hay a veces que cometemos, que en esta clase de partido como contra el París lo puedes pagar muy caro, porque la diferencia puede ser muy grande.
Luis Suárez, que asistió y que marcó. Y por cierto, la opinión de Messi, yo creo que también es que Luis Enrique es de lo mejor que ha tenido en su carrera.
Lo ha dicho alguna
sí,
vez.
Sí, ha dicho alguna vez que es el mejor entrenador que ha tenido. El otro partido de la madrugada fue el Oporto 4, Al Ahly 4. Los dos equipos quedaron eliminados, pero mira, dieron este gran espectáculo. Hoy, si quieren quedarse trasnochados, aparte de trasvolados, a las 3 de la mañana, Esperance de Túnez contra el Chelsea y Los Ángeles Fútbol Club contra el Flamengo. Y mañana, la jornada es a las 9 de la noche, el Dortmund juega contra el Ulsan. Eran de Corea del Sur, ¿no?
Sí, Corea.
Corea del Sur. Y el Mamelodi Sundowns, que son sudafricanos, contra el Fluminense. Por cierto, hoy le han preguntado a Aitana Bonmatí qué le estaba pareciendo el Mundial de Clubes. Esto ha dicho la jugadora del Barça y de la selección española.
Nada. Sé que esto se está jugando el Mundial de Clubes, pero no he visto nada, la verdad. Encima no juega el Barça, entonces, ¿para qué mirarlo?
Bueno, pues es lo que ha dicho Aitana Bonmatí. Según varios medios, Nico Williams ha comunicado hoy al Athletic su intención de jugar en el Barça la próxima temporada. Luego estamos en Bilbao y en Barcelona. Oliva nos cuenta que Cardoso está a punto de cerrar su fichaje con el Atlético de Madrid. Johnny Cardoso, 24 Vaya. Años. ¿Cómo?
Vaya.
¿Qué pasa?
Bueno, haber hecho hace dos semanas.
Ah, vale, pues el acuerdo lo están haciendo ahora.
¿Justo el día después de la eliminación?
Bueno, está jugando la Copa. De todas formas, está con su selección, ¿eh? Me parece que está con su selección, con la selección. Juega con Estados Unidos, ¿no? Con la selección de Estados Unidos, Johnny Cardoso. 24 años, está jugando la Copa de Oro. ¿Eh? Y creo que se habla de una cifra cercana a los 40 millones de euros.
No es una broma, ¿no?
No.
Hoy se han gasta la Leti, ¿eh?
Sí, hoy se han conocido los movimientos arbitrales para la próxima temporada. González Fuertes, Melero López y Pulido Santana dejan de ser árbitros en activo, pasan a incorporarse al cuerpo específico de VAR. Suben a primera Sesma Espinosa, Galecha Azpeteguía, es que algunos son árbitros desde que nacen, ¿eh? Y Guzmán Mansilla. Y Alberola Rojas ha sido elegido mejor árbitro de la temporada y Busquets Ferrer será árbitro internacional FIFA desde enero de 2026. Ahora estamos en Málaga con la detención de un joven de 19 años por amenazar de muerte a Morata y a su familia a través de redes sociales. Jutglà, fichaje del Celta, ex canterano del Barça, llega procedente del Brujas a cambio de 6 millones de euros, ha firmado hasta el año 2029. Hemos sabido esta noche que Neymar ha renovado con el Santos hasta finales de 2025, con opción de prolongar el contrato. Han descendido en Francia al Olympique de Lyon. Lo descienden por problemas financieros, algo que se venía oliendo, pero mira, ya le han bajado a segunda división. En el Europeo Sub-19 femenino, España ha ganado 2-0 a Italia en semifinales, así que jugará la final. Y mañana, lo que no sé es contra quién.
Contra Francia, que ha ganado 4-3.
Ah, vale, vale, gracias Arauz por apuntarlo. Y mañana, en La Fonteta, el tercer partido de la final de la Liga ACB, que puede ser el último partido, porque el Madrid gana 2-0 en la serie. Si gana mañana, pues será campeón de la Liga ACB, que sería su liga número 38. Es a las 9:15, Valencia Basket, Real Madrid. Qué cantidad de noticias, ¿eh? Os he contado así en 10 minutos. Diréis, bueno, ¿y ahora para qué vamos a seguir escuchando? Pues no, no, es que ahora viene lo bueno. ¿Cómo está el partido de Boca que no nos interesa mucho, Mansilla?
Pues, ¿quieres que te lo cuenten, que no te interese?
Sí.
Vale, pues en el minuto 84 de juego y siguen exactamente igual. Oakland City 1, Boca Juniors 1. Lo más divertido que ha pasado en este último rato es que han hecho el refresquito y ya sabes que como hace tanto calor, que hacía alrededor de 34, 35 grados y mucha humedad, han activado los aspersores en el estadio, en todo el estadio han activado todos los aspersores y los jugadores estaban aprovechando para empaparse de agua, eso es lo mejor.
Estas son imágenes que vamos a ver en el Mundial de Selecciones del año que viene, porque vamos, sí. Son los mismos campos, mismo clima, misma época del año, o sea que más o menos...
Esperemos que no hagan guerra con los rayos.
Mismas tormentas.
Pues tiene pinta, de que va a haber... Lo que pasa que no sé yo si la FIFA les dirá, oye, mira, no os volvéis locos con las tormentas, porque vamos a volver locas a todas las televisiones del mundo.
Algo bastante ridículo, Juanma, es que había cosas en juego los dos partidos de este grupo... Se ha parado el partido del Oakland contra Boca Juniors, como hemos contado, como estamos contando, media hora, pero sin embargo el partido del Bayern en ningún momento se ha parado.
Ya.
No sé qué sentido tiene eso.
Ya.
Porque realmente está beneficiando a algunos de los equipos.
Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Has narrado la victoria del Benfica sobre el Bayern de Múnich. Por cierto, los suplentes del Bayern han estado viendo el partido desde dentro del vestuario.
La primera parte la han visto en el vestuario porque ha sido un partido, como decía Mansilla, como ocurre en el Boca contra este equipo de Nueva Zelanda, pues en el Bayern Benfica pasaba lo mismo. Se ha jugado en el Bank of America de Charlotte con 36 grados de temperatura. El calor era asfixiante, un sol abrasador y los jugadores del Bayern han visto la primera parte en el vestuario, como hicieron los del Dortmund el día del Mamelodi Sundown, pues han hecho ellos lo mismo. Han visto la primera parte en el vestuario porque no querían estar en el banquillo, era innecesario y así han pasado el tiempo.
No, yo creo que esto directamente, perdón, será una decisión de los médicos y de la gente del Bayern.
Totalmente.
Que dirá, ¿para qué vais a estar expuestos a una temperatura tan alta cuando podéis estar más frescos? Y si tenéis que salir en la segunda parte, ya digamos que no salís con el golpe de calor que es estar 45 minutos sentados en el banquillo recibiendo esa temperatura.
Sí. De hecho, ha habido un golpe de calor de Prestiani, el jugador del Benfica, en la primera parte, que se ha ido al suelo, que ha necesitado agua, hielo en el cuello. Ya digo, un partido marcado por las altas temperaturas, una primera parte en la que el Benfica ha sido algo superior en los primeros minutos, le ha valido para marcar ese gol de Selderup en el minuto 13 y a partir de ahí se ha puesto 1-0 y a defender, ha defendido muy juntito el Bayern en la primera parte, que ha hecho bastantes rotaciones, no ha creado apenas peligro. En la segunda ha entrado seguramente los jugadores más destacados de este Mundial de Clubes del Bayern, Olise, Kimmich, Harry Kane, y ha cambiado un poquito, le ha dado una marcha más, pero ha sido insuficiente. Es verdad que el Bayern estaba clasificado, pero esto le pone al Bayern en una situación compleja, porque ahora el Bayern pasa de segundo de grupo, el Bayern ya sabe que se va a medir al Flamengo, que ha sido primero, y ojo al Flamengo, que le ha ganado al Chelsea, es un equipo peligroso, y además va por el lado del cuadro del Paris Saint-Germain. Si el Paris Saint-Germain gana al Inter de Miami, que es lo previsible, en cuartos el Bayern se verá con el equipo de Luis Enrique.
Partidazo ese, ¿eh?
Ese va a ser un partidazo,
Y en semifinales con el, en teoría,
si el
con
Real
el Madrid
es primero, sí. Iba por eso, ¿eh? Sería una hipotética semifinal, Bayern o PSG contra el Real Madrid, y el Benfica espera rival de ese partido que decías, entre el Chelsea y el Esperanza de Túnez, que se jugará esta noche.
¿Os engancháis o no os engancháis, Elías?
Yo.
Poco a poco.
Poco a poco, muy poco a poco te veo.
Sí, sí.
Rico, tú ni poco a poco, ¿no?
Hasta ahora, honradamente no. A ver si ahora cuando entren los
cruces. Los
cruces, sí. Hasta ahora no. La verdad es que hay partidos que son muy maldinis.
Sí. Café para muy cafeteros, que suelen decir ahora, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
Sí, sí, sí.
Roberto, y a deshoras.
Roberto Palomar, ¿cómo lo llevas?
No, nada, he visto Madrid Atlético y poco más.
Vale.
No me acabo de enganchar.
¿Marchante?
Madrid Atlético y PSG. Ayer vi a la vez los dos.
¿Morales?
Yo sí he visto más porque quería ver a Mastantuono, me gusta mucho el fútbol argentino, he visto a Boca, pero reconozco que si lo pongo en la balanza de un Mundial de Selecciones, una Eurocopa, a esas alturas, es que es el día y la noche. O sea, a mí no me engancha para nada este Mundial.
A mí no me gusta ni el escenario. O sea, no sé, le tengo cierta
El fútbol en Estados Unidos no me termina de...
Igual en Europa habría sido diferente. Sí, sí. Y ya si fuese en España, pues nos habríamos enganchado más. Pero sí. De momento, es que hasta muchos de los clubes favoritos les estamos viendo en tono pretemporada. No les estamos viendo compitiendo al 100%.
Yo creo que en tono postemporada. En tono europeos, de buscando vacaciones.
De todos modos, cuando empiezan los cruces, eso
sí.
Vale.
Cambiará.
Contábamos al principio lo que había sucedido hoy con la detención de este joven de 19 años en Málaga por amenazar de muerte a Morata y a su familia en redes sociales después de fallar el penalti. Falló el penalti y se dedicó a amenazarle de manera muy grave. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas, Emilio.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Él había... como que fue a decir que le habían robado el teléfono y tal, ¿no? Para que luego si había cualquier duda o que le habían hackeado la cuenta, ¿no?
Sí, la historia es un poco rocambolesca porque ya sabéis que Morata y sobre todo su mujer, Alice Campello, a través de las redes sociales había denunciado las amenazas que estaba recibiendo, por ejemplo, al angelito este. El mensaje que se le atribuye es: voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empieza a vigilar por dónde anda, no lo voy a dejar ni un solo momento solo. Joder. A los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie. Fue el mensaje de esta criatura. Cuando tú tantísima repercusión esas manifestaciones, ¿no? Esa denuncia pública de Alice Campello, pues me imagino que a la criatura le correría algo por las venas. Se presentó en la comisaría provincial de Málaga de manera voluntaria diciendo lo que tú acabas de explicar, ¿no? Que le habían hackeado el móvil, que él no había hecho nada, que le habían suplantado la cuenta, pero nada más lejos de la realidad. La policía inició la investigación, vio la aplicación de su propio teléfono móvil, le pinchó también el teléfono y todos los caminos condujeron a que este joven malagueño de 19 años era la persona que estaba detrás de esas amenazas. Y hoy la policía, pues evidentemente, ha emitido un comunicado pues asegurando que a este joven se le había detenido.
Andrés Román es inspector jefe de la Comisaría Provincial de Málaga, del apartado de ciberdelincuencia. Señor Román, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, pues mira, si no te importa nos tuteamos, porque aparte de policía somos aficionados al fútbol, ¿eh? Y venir a tu programa, Juanma, es como estar en nuestra propia casa.
Es que yo es que tengo mucho respeto al cuerpo, inspector, es que claro, y más...
Bueno, pues la policía no es más que otra cosa que una, ¿sabes? De la ciudadanía, ¿no? Somos ciudadanos que intentamos coger a los malos y sí. Proteger a los buenos, así que nos podemos tutear, porque somos de los buenos.
¿Cuánto tardaron en coger a este ciberdelincuente?
Pues sí, bueno, en principio cuando alguien comete un delito por internet no sabemos quién es, eso para empezar. A posteriori ya, una vez que lo identificamos, pues supimos que era un chaval. Tardamos 3 días. Nosotros, como te he comentado anteriormente, somos aficionados al fútbol y aparte tenemos una unidad de ciberdelincuencia que hace una labor proactiva. No solamente investigamos delitos una vez que se denuncian, sino que detectamos conductas ilícitas en internet y tomamos la iniciativa. Y así fue en este caso. Pudimos correlacionar a un chaval de los muchos que vienen a denunciar que le han robado el perfil en red social. Y en este se producía una confluencia, y es que ese mismo perfil, dado que habíamos monitorizado previamente la red social, concretamente la de Alice Campello, que es la mujer de Morales, que había denunciado informalmente todas estas amenazas, pues pudimos correlacionarlo. Y ya, pues una vez que había indicios, empezamos a trabajarlo y al final efectivamente derrotó, corroborando con la entrada o con el registro interno del móvil que efectivamente era el autor. Este es un caso que no es casual. Esto es una conducta que ocurre muy habitualmente, y no solamente en el ámbito del fútbol. El fútbol quizás es más popular, es la sensación que tienen muchas personas de impunidad, que no es más que una consecuencia psicológica del uso de internet. Conductas agresivas, impulsivas, amparadas pues en ese anonimato, ¿no? De, bueno, que no saben quién soy, no me ven. Eso hace que personas normales, como es este caso, chavales de 19 años, se metan en un berenjena, con consecuencias graves para ellos, porque las amenazas graves, como en este caso, que claro, ahora mismo ya sabemos que es un chaval, pero si no lo hubiera sido...
Porque, perdón, cada uno perdona, gente, ¿no tiene ningún tipo de antecedentes el chico? O sea, era la primera...
No,
era la primera vez que cometía un delito.
Sí, en este caso es una persona normal, pero claro, el que sufre las amenazas no sabe si es una persona normal o es un psicópata o gente, que efectivamente hay mucho por internet, nosotros nos dedicamos bien, que lo sabemos, que entran en bucle obsesivo y acoso y derribo. Lo importante es que cuando uno se conecta a internet, deja una huella digital, y Policía Nacional está ahí para detectarla, aún sin denuncia. En principio hubo una denuncia informal, ya Morata va a presentar denuncia, pero nosotros procedemos y si no, contactamos con las víctimas y le ofrecemos la posibilidad de denunciar. Nadie es impune en Internet. Pero, por mucho que nos transformemos, por mucho que... Sí.
Perdón, ¿podéis pillar a todos los que amenazan en Instagram y en Twitter? O sea, ¿realmente todos son localizables?
Mira, hay dos tipos de personas. Los profesionales, los delincuentes profesionales, que normalmente no atacan a otras con amenazas, sino que te atacan económicamente, estafándote, ¿no? Como todos los SMS que recibimos. Y está el amateur, que se mueve por pasión. Cuando alguien es amateur, suele cometer errores, ¿no? como este chaval. Pero es que incluso el profesional, como siempre digo, puede haber ciberdelito perfecto, porque el que ataca desde Rusia, evidentemente, es casi imposible. No porque no tenga, porque sea imposible materialmente, sino porque no podemos llegar allí, ¿no? Pero hay ciberdelito perfecto, pero no ciberdelincuente perfecto. Y para eso está la policía, para abundar en el error. Ya te digo que en el ámbito deportivo, por ejemplo, con Julen Guerrero, ¿no? El niño que se cayó por un hoyo aquí, en la provincia de Málaga, detuvimos también. O sea, difamar es gratis. Difamar, insultar, amenazar puede ser fácil, pero finalmente a todo el mundo se le llega de una o de otra manera, con unas técnicas o con otras técnicas. Generalmente hay un porcentaje muy alto cuando los que atacan son amateurs o personas normales, como son la mayor parte de las personas que se mueven por pasiones.
Otra cosa
pasiones
es,
nos mueven positivamente, pero también nos traicionan. ¿Eh?
Otra cosa es, decía el inspector, lo que le vaya a pasar al chico. Porque claro, eso ya depende de la justicia y de la resolución de un juez. Y ahí es donde ya la policía poco puede hacer.
Bueno, nosotros hemos cerrado el círculo. Nos movemos con datos y cerramos la imputación o la acusación cuando llegamos al dato. Y en este caso se ha corroborado. Lo que hagan los jueces pues dependerá del ánimo también. No solamente se valora el hecho material, sino también la intencionalidad. ¿Era una broma? ¿Quería? ¿No quería? Eso ya corresponde a la judicatura. Nosotros hemos cerrado, hemos contactado con Morata y su mujer. Sé que se han quedado tranquilos, porque en este caso, ya te digo, es un chaval. Pero ¿y si no lo hubiera sido?
Claro, es que no sabes
no sabe
si estás ante un bromista, ante un chico de 19 años o ante un tío que está loco.
Un tarado.
Un tarado y que te
porque lo hay. Lo hay, no es lo habitual.
Una cosa,
no es lo habitual.
En este caso, ¿cómo reaccionó en el momento de la detención?
Bueno, pues reaccionó, entró en shock, empezó a llorar, pidiendo perdón y bueno, pues ya está. Ya, eso lo tendrá que valorar un juez. Lo importante y el mensaje que tenemos que lanzar, Juanma, para todos los contertulios y para toda la ciudadanía es que no por ser internet, no por estar detrás de un ordenador, no por viajar a la velocidad de la luz, la información y ser un teclado en nuestra interfaz de comunicación, salen impunes los delitos. Al final, desde el burladero digital también corremos riesgo. Y es que el toro que hay ahí, pues al final termina de una u otra manera alcanzándonos con sus cuernos, ¿no? Y para eso estamos nosotros, ¿eh? Para sacar del burladero al malo y bueno, ponerlo a disposición judicial, como fue el caso, ¿no?
¿Qué dices, Mónica?
No, yo tengo una curiosidad y es cuando son campañas de acoso, quiero decir que no es gente amateur, sino claramente organizadas desde fuera de España, ¿ese rastro también se puede seguir? Que eso, por ejemplo, nos sucede a muchos periodistas.
Bueno, eso es un... desde que se digitaliza, desde que se empezó a digitalizar la sociedad, hay un tipo de ataques que ya son estatales, que son geopolíticos. Lógicamente, cuando una campaña de desinformación, hablamos de palabras mayores, no hay individuos, hay estados. Es lo que se denomina guerra asimétrica y es una manera de desestabilizar incluso los países. A pruebas me remito. Eso es más complicado ya. Es más complicado. Y más con el uso de la inteligencia artificial, en la que los ataques ya no lo hacen las personas, lo hacen las máquinas. Incluso la creación en redes sociales. No te voy a engañar si te digo que un grupo profesionalizado con el amparo estatal y con dinero detrás puede hacer una campaña destructora y quedar, no te voy a decir impune, pero con una alta probabilidad de que no lleguemos a ello. Por supuesto que sí. Pero en estos ámbitos de ataques contra las personas no es habitual.
Inspector, le agradezco mucho que nos haya contado este caso aquí en El Partidazo. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Emilio, ¿me recuerdas, por favor, lo que había escrito este joven?
Pues sí, te lo voy a recordar. Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por dónde anda, no lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie.
Luego se echó a llorar. el muy mierda se echó a llorar luego con la policía cuando le cogieron, para que vean lo que hay detrás de estos personajes que escriben en ese tono a mucha gente en este país. En cuanto ven aparecer a la policía, les tiemblan las piernas, que vamos, que se derriten. Gracias, Emilio, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Este torneo es una chufla, dice uno. Campos vacíos, calor de locos y jugadores europeos con 60 partidos en las espaldas. Este experimento no funciona y lo único que lo mueve es el dinero de la FIFA. Nico no tiene que expresar al Athletic su deseo de jugar en el Barça. Lo que tiene que hacer es pagar los 62 millones para rescindir su contrato. Punto y final. Me hace gracia Juanma. Este fin de semana hará calor y estará nublado en Madrid. En el resto del país, en cambio, habrá fuertes heladas y estaciones de esquí al 90% con nieve, polvo,
bueno,
dura.
Bueno, pues mira, por ejemplo, seguro que en Asturias, Cantabria, País Vasco, seguro que no tienen el problema de dormir por la noche, por ejemplo. Mira, y en Castilla y León, por ejemplo, hace mucho calor por el día, pero por la noche se duerme muy bien.
Eso es verdad. Mira, otro decía, seguís con el asunto de la tormenta. Aquí no son como en España. Son mucho más potentes, sobre todo en la parte eléctrica. El propio Estado avisa a todos los teléfonos móviles. No es extraño que haya muertos. Un saludo desde Maryland. Y otro, en cambio, se queja de lo contrario. Dice, pues en Bergen, Noruega, llevamos todo el mes de junio lloviendo. Si queréis, os lo cambio.
11 de la noche y 56 minutos. Ya está en el estudio de la cadena COPE el seleccionador español Luis de la Fuente. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y les ha tentado a plantear una moción de censura. ¿Usted va a entrar en ello?
Vino a decir que no se va porque vendría la derecha al gobierno. Es decir, oiga, yo no me voy porque perdería las elecciones.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía, a lo mejor. Rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado.